en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, volvemos a encontrarnos y tratándose de un día jueves, usted puede adivinar quiénes son los panelistas, por si acaso. Lo repasamos. Maida Miller, ¿cómo estás, Maida?
Bien, Río Alejandro, bien, como todos los jueves acá, llena de noticias, pero con invitados, así que no voy a poder hablar tanto.
Ya
me voy a controlar.
Ya veremos, siempre dice lo mismo y al final termina callándome a mí, y después a mí me acusan de agresión.
Sí, de tratarme
pero
mal.
Pero además tuviste un concierto ayer, ¿no?
Oye, sí, es que ayer en el Movistar tuvimos a Emanuel, Lucero, Yuri y Mijares.
Esos son como clásicos.
Todos juntos, los cuatro amigos, los cuatro fantásticos, no sé cómo se llama. Mira,
qué
estamos,
grande.
Ahí estamos.
Además, perdón para saludar, pero Emanuel fue, no, creo que Mijares fue corista de Emanuel.
Sí, sí.
Ah, pues, exactamente. Mijares casado con Lucero.
Casado
y
con
¿quién
Lucero?
Era
Yuri.
Y Yuri.
Y bueno, Yuri, oye, tremendo concierto. Casi cuatro horas. De 9:30, no, 3:30. Un concierto, o sea, eterno, pero muy entretenido. Y están súper bien. Yuri canta.
Pero esta es la música que yo bailaba cuando estaba en octavo básico.
Sí, pero estaba repleto, la gente estaba vuelta.
Yo habría ido.
Sí, no, es que fue un buen concierto. Así que, bueno.
Bueno, ya lo escucharon.
Para contarles que estoy carreteada.
Bueno, Maida presentada, ya escucharon, así que me voy a saltar el orden. Ya escucharon a nuestro invitado, que no creo que lo reconozcan, no espero que lo reconozcan, pero él es Felipe Heuser, abogado, hoy día director de Súbela, que va a tener que explicarnos qué es. Pero además coincidimos en la Escuela de Derecho con Felipe y con Ignacio Reed, que es nuestro tercer panelista típico de los jueves, a quien ustedes ya adivinaban. Aprovecho a saludarte, Ignacio.
¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien.
Bien, ¿y tú?
Acá, pues, me sentí como transportado a una fiesta de matrimonio del año 1991 con esos invitados.
Sí, sí.
Oye, había un viejito, había harto viejito, sí. Yo me sentí joven, me sentí súper joven ayer.
Y bueno, estaba contando que con Felipe Heuser coincidimos en la Facultad de Derecho, igual que con Ignacio Reed, aunque en generaciones distintas, porque estábamos Ignacio un año más abajo que yo y tú, Felipe, dos. Tú eres de la generación de Juan Enrique Coiman, ¿cierto?
Así es. Sí.
Y nos encontramos en una conmemoración que hizo hace poco el Centro de Alumnos recién, que está vigente hoy día, o habrá dejado recién el poder, con ex centros de alumnos, y nosotros cumplíamos toda esa condición, nos volvimos a encontrar. Ignacio dijo, oye, invitemos a Felipe al programa, así que aquí estamos, Felipe. Voy a hacer una brevísima reseña tuya para que se entienda por qué está aquí y un poco lo que va a ser el tono de la conversación hoy día. Y corrígeme, por favor. Felipe tiene la sensibilidad de izquierda. ¿Tú militaste en Revolución Democrática?
Así es, y milito en el Frente Amplio.
Y hoy día estás militando en el Frente Amplio. ¿Estuvo a cargo o muy, muy dentro de la campaña de la primera vuelta de Gabriel Boric?
En comunicaciones.
Estuviste en la primaria, de hecho.
En la primaria, coordinando las comunicaciones.
Claro. ¿Es primera vuelta también?
No, en la primera vuelta participé, estuve coordinando el proceso para escribir el programa de gobierno, que fue un proceso de participación ciudadana a largo de Chile, con mesas técnicas, con mesas territoriales, así que tuve esa pega.
Ya, segunda vuelta entonces tampoco te tocó, y después estuviste muy metido en la campaña de la prueba.
Así es, tuve coordinador nacional de la campaña de la prueba.
Bueno, ese es el currículum más reciente, y después tú estás director de Súbela, y Súbela es...
Súbela es un medio digital, llevamos casi 15 años, de hecho fue la primera radio online en Chile. Empezamos con un computador y dos micrófonos. A propósito de Yuri, no es que sonara Yuri en Súbela, pero empezamos con el objetivo súper simple de que la música que nos gustaba no sonaba en el FM. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, armamos una radio, ¿no? Entonces, de eso se trató, empezar a escuchar música. Pero eso rápidamente es totalmente digital, multiplataforma. Y llevamos, como te decía, casi 15 años. Tenemos Súbela News, que es nuestra plataforma de streaming de noticias, de conversación política. Así que ahí estamos en el mundo digital desde hace un buen rato.
Felipe es uno de esos casos en que estudia Derecho y no hace casi nada que tenga que ver con el mundo del Derecho, ¿cierto?
estudié Derecho, terminé Derecho, me especialicé en temas de Derecho Internacional. Así que al principio trabajé en la Cancillería, de hecho, pero muy metido en los temas de tecnología, datos. Estudié políticas públicas, después el máster, después fui a hacer el doctorado. Y estuve en Harvard unos 5 años, metido en el Centro de Estudios de Internet, estudiando precisamente temas de Internet y sociedad. Así que bien en esos temas, un poco ecléctico, pero.
Claro, pero bien.
Entretenido.
Sí, como bien cientista social, diríamos, ¿no? Oye, mira, a nosotros nos interesaba Maida, y aquí Ignacio van a meter la cuchara cuando quieren, son co-dueños de
así tanto como que cuando queramos, así tanta libertad.
Sí, total. Ay, Maida, sí.
Qué agrado.
No te hagáis la que no te cree
qué
nadie.
Qué tranquilidad, ya.
No te cree nadie. Oye, esto para nuestra audiencia, la idea de contar con Felipe hoy día era poder tener una visión desde la izquierda de los fenómenos que han, claro, o de los acontecimientos que han habido electoralmente, sobre todo en las últimas semanas. A mí me gustaría partir por los resultados de la primera vuelta, una lectura así panorámica, y después, bueno, tenemos, yo te lo alcancé a enumerar varios temas, vamos a ver si nos da el tiempo, porque la Maida e Ignacio también están con ganas, así que... Pero, ¿cómo lees tú el resultado de la primera vuelta?
Yo creo que fueron resultados un poquito inesperados. Creo que evidentemente la irrupción o el regreso, una especie como el regreso del Jedi con el PDG, según sea la interpretación, pero efectivamente era un partido que había desaparecido, había perdido todos sus representantes en el Congreso durante estos últimos 4 años, y sin embargo vuelve con más votación y vuelve con más parlamentarios. Creo que irrumpe interpretando ese sector que era la gran duda, yo creo que teníamos todo en el contexto de primera vez que teníamos para una elección de estas características con el sistema de inscripción automática y voto obligatorio, de qué pasaba con ese grupo, ¿no? ¿Qué pasa con esa población? Y parte de ese grupo, por lo que hemos visto ya de una manera un poquito más descompuesta y detallada, apoyó finalmente a Parisi. Yo creo que es un grupo también de la población un poco más postergado, yo creo que es una mayoría destituyente, no muy politizada, que viene a destituir a quien esté un poquito en la posición de poder.
Como ¿mayoría
de
la destituyente? ¿Por
contraposición a una mayoría?
Más que una mayoría, perdón, le diría como es un grupo o es una fuerza política o una fuerza más bien de votación que es crítica.
En ese sentido.
Y destituyente, ya, en el sentido de que tiene críticas respecto de quien esté en una posición de poder, no solamente a nivel de ejecutivo, sino también incluso a nivel local. Okay. ¿No? Entonces, si no estoy bien en distintos ámbitos, puede ser socioeconómico, puede ser a propósito de la conversación alrededor de seguridad, tiendo a responsabilizar a quien esté en una posición de poder, de responsabilidad, sea en lo local o sea a nivel nacional. Entonces, y con una crítica que es bastante más antipolítica, que es lo que hemos escuchado mucho de Parisi, y que creo que también se ha manifestado en estas semanitas post-elección respecto de cómo ir orientando o no, a pesar de que dicen que no controlan esa votación, igual van dando distintas señales, con precisamente un discurso que es antipolítica.
Pero bien distintas señales, porque tenemos... Sí. ¿Qué te parece a ti? No sé, Janet Jara, que dice que le va a hacer la vida imposible al gobierno de José Antonio Kast. Y
no,
Javier...
No, fue Pamela Giles. No,
¿papá, qué dije?
Janet Jara.
Perdón. Sí,
Pamela Giles. Le traiciona el subconsciente a la mayoría.
No, porque de Janet Jara no tengo duda, pues, pero de Pamela Giles, que es como un personaje en sí mismo, a ella me refería. Y por otro lado, Javier Olivares, en una misma bancada. O sea, antes de empezar, ya están en posiciones totalmente antagónicas. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que la bancada del PDG efectivamente se constituya como más una bancada de izquierda?
No. A ver, primero hay una interrogante. O sea, el antecedente que tenemos es precisamente el PDG que fue electo y que se desarmó
6-0.
Claro.
Quedó, ¿no? Claro.
Pero es que es difícil, porque tú precisamente bien mencionas los contrastes entre una Pamela Giles con un Javier Olivares. Javier Olivares es una persona que es de derecha muy claramente, es una persona que antes de ser candidato, recuerdo sus declaraciones también en la Metro, que es otra radio, ¿cierto? Muy favorables también a José Antonio Kast. Y por tanto, creo que no es ninguna sorpresa para mí que Javier Olivares haya expresado esa opinión. En el caso de Pamela Giles, es un poquito distinto, ¿no? Creo que es una política también más de show, es como del espectáculo de la
Totalmente,
política.
Sí.
Una persona que también ha transitado por distintos partidos, cuando las circunstancias o los vientos soplan a favor para estar en un cierto lugar, se ha movido.
Tuvo de frente amplio, de hecho.
pasó en la etapa fundacional, efectivamente, pero no duró mucho, porque precisamente Frente Amplio tiene además una estructura de partido político, donde existe lo colectivo, donde existe la toma de decisiones dentro de ese espacio común. Pero para mí la Gil es alguien que juega sola, digamos.
Como, ¿no?, un partido en sí misma. Claro.
Claro, pero es un símbolo, creo, de esta política del espectáculo, ¿no? Creo que las últimas declaraciones de Pamela Giles en torno a esta elección, que reitero, todos hablan de, mira, aquí no controlamos los votos, ¿no?, como desapegándose un poco eso. Sin embargo, igual cada uno hace llamados de alguna manera u otra, y en el caso de Pamela Giles el llamado es a los nulos y blancos.
Sí.
Entonces igual, de alguna manera intencional, hacia un cierto objetivo, con la bajada de texto del hashtag Parisi 2030, ¿cierto? Entonces, no sé, a mí me parece como lamentable en realidad. Ahora, también hay que decir que la ciudadanía, a pesar de que resultó electa, sacó una buena votación, pero está muy lejos de la votación que sacó en la elección de 2021.
Ah, eso
en la elección de 2021 logró arrastrar a dos. Mira, y en esta elección no fue así. Así que al menos algún castigo electoral tuvo Pamela Giles en esta pasada.
Oye, Felipe, tú al principio de tu alocución antes decías ahí, fue una sorpresa, digamos, había una expectativa mayor de la votación de Jeannette Jara. ¿Ya? ¿Por qué esta candidata o por qué la izquierda hoy día no ha logrado convocar? Yo te veo a ti con un tono un poco apesadumbrado. Escuchaba el otro día el podcast de Pato Fernández también, el de la UDP, muy, muy chulo. Y hay tonos de sombríos, ¿cachai? Un poco apesadumbrado, como de que falta. ¿Por qué no está convocando la izquierda? ¿Por qué antes, digamos, sí, hoy día no? ¿Qué pasó ahí?
A ver, primero creo que en términos de expectativa, si bien... no diría que sacó mucho menos de lo que se esperaba Jeannette Jara. Los círculos más cercanos a Jeannette Jara hablaban cerca del 30%. Claro, muchos interpretábamos, miren, ¿no será que están como tratando de tirar el tejo un poquito hacia atrás para obtener un resultado mayor? Está siempre esa cifra flotante del apoyo presidencial, ¿cierto? Que por tanto es como un parangón hacia donde estarse midiendo. Pero las cifras reales que se comentaban estaban cerca de ese 30%, por tanto se obtiene un poco menos. Lo que creo que no se avizoró es, por una parte, el resultado que obtuvo José Antonio Kast, y en particular el resultado que tuvo Franco Parisi. Entonces, más bien, más que solamente el apoyo electoral que tuvo la candidata durante la primera vuelta, esas señales que tú interpretas, yo creo que son más bien por el conjunto de todas estas otras variables en conjunto, ¿no?
Oye, y saliendo del número de votos, que claro, fue menor al que se esperaba, claramente estaba más o menos vaticinado que no le iba a ir tan bien, le fue peor, pero más o menos en el rango. Y ahora, ¿cómo va la candidatura ahora? ¿Qué te ha parecido a ti? A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, la nombra a Francisco Vidal de vocero, que Vidal dice no pelees con nadie, y Jeannette Jara está como con sable en la pelea. ¿Qué te ha parecido a ti la campaña después de esta campaña de segunda vuelta?
A ver, yo creo que evidentemente ahí, si tú vas, si estás lejos de la meta, ¿no? Esto es como, yo soy bien, bien futbolero, es como si el primer partido, o sea, el primer tiempo perdiste 2-0 o 3-0 y tenés que salir en el segundo tiempo con todo, ¿no? Para empezar, eso implica evaluar la estrategia, ver cuáles son las oportunidades, a diferencia, obviamente, respecto al 2021, donde era bastante más evidente hacia dónde crecer, ¿cierto? En el caso de... Tenía Boric, por ejemplo, que sacó menos votos que Jeannette Jara, claro, ¿cierto? Pero tenía un 20% evidente, sí, hacia dónde crecer, claro, ¿cierto? O sea, tenía la votación de Yana Proboste, tenía la votación de Marco Enrique Ominami, de Artés, y necesitaba más o menos 7 puntos de Parisi, que finalmente sí lo obtuvo, y obtuvo, sí, un poquito más que eso. Entonces... ese no es el escenario acá. Entonces uno mira hacia el lado, es lo más evidente, y esto no es como de la tabla del uno, digamos, hay menos desde dónde obtener. Por tanto, hay que salir a jugar esa cancha. tratando de presentarse, ¿no? Y creo que, a propósito de lo que tú interpretas más como ir con sable o ir al en jerga futbolera con la pata en alto.
O al choque.
O al choque. Yo creo que eso también se entiende a propósito de la falta de instancias de que donde se pudiesen expresar esa diferencia. Más allá de todos los comentarios que podamos hacer y los debates, creo que efectivamente no hemos visto muchas instancias de debate uno a uno, como se pudiesen esperar o como ha sido un poquito costumbre
en la Radio Cooperativa, dices tú.
Claro, feliz. Claro, siendo ese, a pesar de que tomó un ribete bastante más friccionado, creo que...
No fue como muy en buena onda.
Claro, o sea, uno pudiese suponer que no es un debate, es un conversatorio, ¿cierto? Sí. Además convocado por el Hogar de Cristo, por otras organizaciones de la sociedad civil que lleva muchísimo tiempo trabajando, Techo, la sociedad jesuita migrante, ¿cierto? Sin embargo, claro, existiendo carencias o pocos espacios de contraste de ideas, se toman las oportunidades que hay para hacer esos contrastes. Y ahora nos quedan dos debates, ¿cierto?, que vamos a estar viendo pronto, que es el de Archie y el de Anatel, pero es poco tiempo, ¿no?, para salir a buscar esa cantidad de votos que se necesitan para llegar al 50-1. Sin duda que se pierde en el primer tiempo y es un segundo tiempo desafiado.
Igual tú estás de acuerdo, con esto me callo y les doy la pregunta a ustedes. Veo que están en una actitud como hablándole a su 30%, al 30% de apoyo al gobierno. Está beligerante, en un tono beligerante y hablándole a ese... No sé si estás de acuerdo en que le está hablando ese 30%. Siguiendo mi línea, creo que le está hablando a un público que ya votó por ella. O sea, no sé si está ampliando su cantidad de votantes, hablando en esa misma clave, digamos.
¿Pero tú te refieres más como una clave de tono o respecto de los temas que se abordan?
Las dos cosas. O sea, yo creo que le está hablando al 30% que ya votó por ella. Esa es la impresión que me da. Como no la veo ampliando el abanico yendo a otros temas o haciéndole caso a Francisco Vidal de irse a las proposiciones y no seguir en la pelea chica. No sé si...
O sea, yo lo que esperaría es que durante esta semana, para tener como un debate y una elección democrática con todas sus características, que seguro lo va a hacer, ojalá que pudiésemos ver esos contrastes, ojalá escaparnos también de la cuña corta para ver en el fondo dónde están las mayores diferencias. Porque las hay. Yo creo que el parte del problema es que estamos en una era apolítica, no solamente en Chile, lo vemos también en Argentina, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, donde hay mucho más de política del espectáculo y de cuñas cortas, y creo que es importante salirse de eso. Creo que Janet Jara ha buscado espacios de poder tener esas instancias de debate. Yo entiendo, y hablamos antes de estrategia o tenido la posibilidad de participar de campañas anteriormente, un candidato que va de ganador, que tiene la votación que obtuvo José Antonio Kast, con hacia dónde crecer muy claramente, que es lo que tuvo Boric el 2021, ¿cierto? Y claro, que no está presente en esta elección. Ojalá tener la menos cantidad de instancias de debate posible, porque un poco un piloto automático se va a llegar a la meta, ¿no? Entonces, eso, cualquier analista político de estrategia comunicacional haría esa recomendación. Y creo que, más allá de esa recomendación, no es lo mejor para un debate democrático.
Yo tengo una pregunta, pero la vamos a reservar para la vuelta a comerciales. Antes, eso sí, de irnos, les cuento. Con más de 20 años de trayectoria, South American Bloodstock ha acompañado criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, logrando resultados sobresalientes en las hípicas más competitivas del mundo. Más de 100 campeones, ganadores clásicos y de grupo forman parte de nuestra historia. Para más información, visite nuestra web www.sabloodstock.cl. Estamos con Maida Miller, Ignacio Ritt y Felipe Heuser conversando sobre la contingencia, pero desde una mirada de izquierda, como nos ofrece Felipe. Así que no se separe de nosotros, ya volvemos después de comerciales.
South American Bluestone. Experiencia, conocimiento y pasión al servicio del turf nacional e internacional. Por más de 20 años, South American Bluestock ha guiado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, siempre con resultados muy satisfactorios en las hípicas más competitivas del mundo. Son más de 100 campeones ganadores, clásicos y de grupo, que forman parte de nuestra historia. Para mayor información, consulte nuestra web www.sabloodstock.cl.
Abastible dice presente en Teletón. Por eso le cedimos nuestro espacio publicitario a quienes mueven Chile, las pymes.
Pastelería Tía Lucy está en la Teletón. Los invito a colaborar con un granito de arena.
Club Rips está en la Teletón, porque si todos nos levantamos, seguro que lo logramos.
Café Magnolia dice presente en la Teletón. Vamos Chile, entre todos podemos apoyar a los niños y jóvenes y contribuir a esta gran causa.
Si Abastible está en Teletón, las pymes están en Teletón. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
Seba, mira, le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Encuentra el probiótico Pillow of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Maida Miller, Ignacio Ritt y Felipe Heuser. Anuncié que tenía una pregunta y esa es en realidad una proyección de lo que están comentando, lo que estábamos comentando en el primer bloque, que era un poco la carrera de la segunda vuelta de Janet Jara. Uh-huh. Y ahí yo quería preguntarte, porque para ser bien crudo y bien, muy sencillo el análisis, por supuesto, estoy dando muchas cosas, por supuesto, que no deberían darse, por supuesto, pero uno podría decir, mira, Janet Jara está corriendo una carrera, pero no para ganar la segunda vuelta, sino para obtener otro resultado, ¿no? Que es perfectamente viable. Es decir, oye, mira, yo desde donde estoy veo que esta es una carrera que no es posible ganar a menos de que cayera un meteorito. Pero así todo veo buenas razones para esforzarme por hacer una buena campaña. Y una de ellas, que ha salido en distintos lugares, es la proyección de Janet Jara después de esta campaña, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Qué va a representar? Yo he escuchado de todo. El otro día estuvo acá Sergio Muñoz Rivero. Él dijo, mira, yo creo que Janet Jara se va a salir del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Quizá para encarnar un liderazgo que el Partido Comunista hoy día probablemente cerca. Yo quería preguntarte por eso, ¿cómo ves tú a Janet Jara después de esta elección? Si eso incluye una lectura de su esfuerzo en segunda vuelta, mejor, pero ¿cómo ves tú a Janet Jara después de esto?
Ah, yo creo que es una pregunta difícil y una reflexión también más compleja aún de hacer, teniendo la elección tan cerca. Yo he visto a Janet Jara, no soy cercano a Janet Jara, pero de hecho estuvo de panelista en Súbela por un poco más de un año, hace varios años atrás, terminado cuando dejó el gobierno de Bachelet después de ser subsecretaria. Estuvo en Súbela, así que me tocó conocerla desde ese entonces.
¿Lo conoces bien, entonces?
Pero no, digo, hace tiempo. No, una persona, no tengo su contacto en celular, por así decirlo, no tengo su WhatsApp, ¿ya? Si es que tampoco estoy en su campaña. Sin embargo, con esa cercana lejanía, yo no creo, y lo digo de verdad con mucha convicción, yo no creo que Janet Jara haya entrado a esta carrera para pensar o acomodarse en lo que viene después. Yo creo que Janet Jara, contra viento y marea, porque de verdad es una persona que es resiliente, que hizo una buena pega, que ha logrado también desacoplarse de ciertas amarras institucionales o políticas para llegar a acuerdos. Creo que la reforma de pensiones es un buen ejemplo de eso. Entró sabiendo lo complejo que era este asunto, y complejo no solamente ahora para efectos de ya ser la representante de una coalición, sino que en la misma primaria, y aún más dentro de su propio partido, digamos que tampoco era la favorita de la directiva, ¿no? Entonces, mucho ruido ocurrió desde ahí, desde el mundo de la directiva del PC, desde el mundo especialmente de Daniel Jadue, ¿cierto? Por tanto, una persona que se lanzó ese piquero contra ese viento marea que decía antes, para mí ha dado muestra de que en realidad está por buscar la presidencia de la República, por más difícil que parezca para esta segunda vuelta, y creo que Janet Jara en este minuto no tiene ningún ancho de banda destinado a otra cosa que no sea la
elección.
No
está mirando más allá.
Yo no lo creo.
Pero ya, tú dices, ella no pretende eso, y yo creo que puede ser así. Pero yo creo que el profe te pregunta otra cosa. Yo creo que el profe te pregunta, ¿va a trascender su figura esta elección?
Yo creo que
¿se va a transformar en una líder del...?
A ver, creo que depende de cuál es el resultado, ¿cierto? En el contexto de que gane la elección, evidentemente trasciende porque ganó la presidencia de la República, ¿no? Y lo lograría con un pronóstico muy desfavorable, como el que se está enfrentando para esta segunda vuelta. Si es que no gana la elección, creo que en particular es una figura muy relevante dentro del mundo de la izquierda. En primer término, respecto de su correligionario dentro del PC, donde hay y como distintas sensibilidades, ¿cierto? Cosa que además no es algo a lo que estemos acostumbrados. O sea, comúnmente uno observaba años atrás una cosa bastante más uniforme y no diferencia manifiesta en términos del debate público, ¿no? Como que la cosa se ordenaba. Recuerdo también en eso a la misma UDI, por ejemplo, durante muchos años un orden muy muy
monolítico,
muy claro, ¿no? Muy muy monolítico. Y creo que en ese sentido, para esa sensibilidad donde está Janet Jara y donde pudiésemos asociar también a otras figuras como Camila Vallejos, como a Carol Cariola, pienso en Bárbara Sepúlveda, también pienso en el senador Núñez, entre otros, a quien más le complica, yo creo, ese escenario es precisamente a la directiva del PC, ¿no? Porque no digamos que era de ese mismo palo.
Entiendo, a ver, voy a ser abogada del diablo, ¿no? Porque tú ya me cachaste que voy a hacer. No, pero es que tú dices ya que la directiva del PC en realidad lleva a contrapelo esta candidatura de Janet Jara y la equiparas con este bloque como más progre o más liberal. No sé si estoy diciendo algo como muy aberrante.
O sea, no, yo creo que en realidad, perdón por interrumpir, sí, pero creo que en los hechos... Uh-huh. Janet Jara ha sido parte de ese del bloque, digamos, ¿no? Ha sido mucho más candidata de coalición que de partido. Por eso también me llama la atención como constantemente en distintos espacios la etiqueta, el GC, sigue apuntando al Partido Comunista, cosa que es información fidedigna, sin embargo es un poquito inexacta, porque es representante de una coalición, y creo que ella, como representante de coalición, ha dado esas señales como candidata, pero también anteriormente el rol que cumplió como ministra. O sea, no estuvo ni de cerca con la posición que tenía su partido de origen, ¿cierto? Al momento, por ejemplo, ejercer el rol de ministra de Estado y, en particular, llegar a un acuerdo de la reforma de pensiones que está bastante lejos de la aspiración original de esa reforma.
Uh-huh. No quiero acapararme la
conversación. No, dale, pregunta, porque ahora es igual para que la termine. Porque
sí, quede en la mitad.
Sí, termínala.
Lo que
estaba diciendo que había una facción liberal dentro del Partido Comunista. Sí. Básicamente. Ahí nos quedamos.
No me coman, por favor.
Ahí se produjo el...
Oye, Felipe, pero yo quiero preguntarte algo.
Igual no terminé, ya, bueno, pero dale.
No, dale.
En el fondo, el Congreso del Partido Comunista, que fue en enero, que sigue suscribiendo a la lucha de clase, a hacer un partido marxista-leninista, etcétera. ¿En qué sentido podría no ser alguien tan comunista? O sea, tú estás adhiriendo, ese grupo adhiere igual a ese ideario del Partido Comunista. ¿En qué sentido podría ser alguien un poquito más liberal en ese carro?
O sea, yo lo estoy juzgando, yo no soy del Partido Comunista, y tengo bastante diferencia de distancia respecto de ese partido, como también tengo otros aspectos donde me siento en acuerdo, digamos, y por eso creo que hay suficiente para construir una coalición. Yo lo estoy jugando a la luz más de lo que puede decir el documento del partido y su estatuto y sus declaraciones, con el actuar en particular de
Ian Jara. Lo juzgo, gobierno democrático, etcétera.
Lo juzgo respecto de no solamente lo que ha dicho la candidata, sino que creo que lo que ha dicho ha sido consistente con cómo ella ha ejercido su rol de ministra de Estado. Y no solamente en ese rol de ministra de Estado, sino también anteriormente como subsecretaria de la presidenta Bachelet. A mí me parece que ha sido bastante consistente en ese sentido.
Ahora, igual, Felipe, yo te encuentro razón. Yo creo que Jan Jara efectivamente buscó acuerdo, logró sacar adelante la reforma de pensiones, que, dicho sea de paso, le metió, luego le va a inyectar un montón de plata a la AFP. Pero claro, tú dices algo que un poco lo que dice también la Maida. ¿Hay alguna posibilidad de que una persona comunista, que básicamente es como ser telegrafista hoy día, digamos, o sea, ¿cachai? O sea, materialismo histórico, dialéctico, dictadura del proletariado, son todas cosas que están en... Y para la gente que, digamos, lo vemos de afuera, me imagino que, y dentro de la izquierda también debe pasar un poco esto, que miran de afuera el Partido Comunista y dicen, pucha, esta gente está todavía bastante desfasada. Digamos, ¿no te queda otra opción que insertarte en un mundo de acuerdo y que va para otro lado, digamos? O sea, hoy día los socialismos reales, por así decirlo, están en tres lugares en el mundo y los resultados están a la vista, y más bien el mundo va para otro lado, va hacia o sociales democracia u otro tipo de regímenes, ¿caché? ¿Tenía otra opción, Janet Jara? Porque el otro era parapetarse en sus creencias y decir, yo de aquí no salgo, ¿caché?
A ver, ¿en qué sentido tendría otra opción? ¿Otra opción de qué? ¿De no ser la militancia del Partido Comunista? Si lo hubiese hecho, hubiese sido significativa también dentro del debate, hubiesen dicho, mira, en realidad fue una decisión acomodada a las circunstancias de la elección, pero de fondo no tiene efecto por la misma ley antidíscolos. Creo que en fondo, por A por B, hubiese sido criticada. No tengo ninguna duda respecto a eso. Ahora, también hay un punto, lo que tú mencionas, Ignacio, que finalmente tiene que ver con la construcción de acuerdos. Yo prefiero, si me pregunta, un Partido Comunista con figuras como el de Janet Jara o de Camila Vallejo, que son parte de una coalición más amplia, que incluso a nivel parlamentario es un pacto que incluye a la DC, y podemos hablar a propósito del tema de Frei, ¿no? Pero que es parte de ese espacio, ¿no? Y que en los hechos ha encabezado una agenda que es distinta respecto a cómo se pudiese interpretar en el origen del partido y los dogmas de ese partido. A mí me parece que está bien, y creo que parte de ese dilema también en parte ocurre desde el mundo de la derecha respecto de cómo se va a organizar ante la posibilidad que llegue José Antonio Kast al poder, respecto de dos sectores que también tienen aspectos en común, pero donde también hay bastante
diferencia,
¿no? Y bastante fricción. O sea, me imagino que, o sea, lo sé, digamos, me gustaría quizás escuchar cómo lo ves tú respecto de por qué nace el Partido Republicano, pero nace por algo, ¿no? Por algo no es la UDI o no es Renovación Nacional, tiene un sentido de ser, porque hay críticas, hay distancia, y sin embargo, a pesar de existir críticas que en su momento se expresarán de manera bien vehemente, hoy día se están buscando espacios de llegar a acuerdo entre derechas que son muy distintas, entre un mundo más bien de centro-derecha y liberal versus una derecha, desde mi punto de vista, que es más radical, incluyendo con ello también al grupo Kaiser, ¿cierto? Que tiene un programa de gobierno que también es distinto al de José Antonio Kast, ¿no? Diría que es bastante más cercano al programa del 2021 de José Antonio Kast en varios elementos, pero que hoy día no son iguales. Y sin embargo, ahí están las conversaciones, hemos visto las imágenes, las fotos y los videos de los cafecitos entre los distintos dirigentes de partido para finalmente tratar de no solamente ganar una elección, sino que, me imagino, eventualmente formar gobierno.
Ahí quería aprovechar, tú ya dejaste la pelota botando, hablar de la DC, del impasse que está teniendo con el expresidente Eduardo Frei, porque esa reunión que tuvo con Eduardo Frei se marca en el contexto más amplio post primera vuelta de buscar esos acuerdos. Tú acabas de mencionar, ¿no?, los esfuerzos con la derecha en sus distintas sensibilidades, Nacional Libertarios por una parte, Chile Vamos por otra, pero también está la familia de Sebastián Piñera, que, cierto, Chile Vamos, pero es algo distinto. Uh-huh. Y Eduardo Frei, que no deja de ser coincidente casi en el tiempo, porque creo que hay un día de diferencia entre ambos encuentros.
Un día. Y aparecieron los radicales también.
No, un grupo de radicales.
Un grupo de radicales.
Creo que fue Maldonado, ¿no?
El de... Sí. No, pero es una carta firmada por más gente.
Hay una carta,
pero el Partido Radical se está disolviendo, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, Marco es como los telegrafistas, ¿no?
Exactamente. Y deshaciéndose de la sede también.
La misma época. Sí, pues efectivamente, linda sede en todo caso.
En París con Londres.
Exactamente.
Un bien inmueble que no deja de ser.
Va a salir a la venta.
Ahí quería preguntarte, Felipe, por tu lectura de lo que está pasando. El otro día estuve en un debate y había quien defendía en lo formal. Bueno, todo el derecho de la DC en su presidente Wen Chumilla de llevar al Tribunal Supremo para cobrarle disciplinarmente esta salida de madre del expresidente y otros que nos detuvimos, por lo menos yo en mi caso, a criticar a Wen Chumilla por enrostrarle a Eduardo Frei el lesionar la memoria histórica de su padre y del partido. Uh-huh. Cuando lo que yo creo personalmente es que es Wen Chumilla con la dirección que le ha dado al partido quien lesiona la memoria histórica de ese partido. Pero en fin, me gustaría escuchar un poco tu lectura de una cuestión quizás más anecdótica, pero...
Sí. Yo creo que hay dos puntos interesantes de ver acá. Más allá de cómo podemos interpretar la memoria histórica de la DC, una DC que además tiene distintos periodos donde ha estado también en lugares políticos distintos. Me refiero a la época de la Unidad Popular, me refiero a la carta de los 23 en su momento, me refiero al periodo del retorno a la democracia, el rol que cumplieron, por supuesto, en los gobiernos de la Concertación. Tiene una larga historia la DC, por tanto el tratar de ordenarlo en una memoria histórica es un ejercicio complejo, por decirlo poco. Dicho eso, yo creo que en el caso de Eduardo Frei, a mí me parece que primero él, a nivel personal, como ciudadano, tiene todo el derecho a expresar la opinión política que estime conveniente, como cualquier persona. Pero creo que en el caso de Eduardo Frei no es solo un ciudadano, ¿no? Es un expresidente de la República. Es presidente de la República, que no es un cargo que le acompaña, no es, aunque es algo unipersonal, digo, el cargo que se ostentó, pero es algo que es resultado de haber encabezado a un país y apoyado por una coalición con la cual gobernó. Y en ese sentido, creo que alguien que estuvo en esa posición, uno esperaría mayor, ¿cómo decirlo?, delicadeza, irresponsabilidad en sus declaraciones, cuando su partido en particular tiene una posición distinta. Y creo que lo de Frei, primero, tampoco es algo totalmente inesperado, ¿cierto? Esto había un poquito una constante acá. Yo creo sí. que, de hecho, para mí, lo más honesto sería que Eduardo Frei diese el paso de salir de la DC, incorporarse a Amarillo o incorporarse a Demócrata.
No va a poder, no le veo mucho en disolución.
Claro, bueno, sí, es cierto, es cierto.
Es un salto al vacío, básicamente.
Claro. Pero lo hubiese hecho anteriormente, ¿cierto? Y lo digo porque... precisamente esta no es la primera vez que tiene una diferencia respecto de la mayoría de su partido y el acuerdo que hayan llegado a la instancia, en este caso la Junta de la DC. Eduardo Frei estuvo por el rechazo, como sabemos. Sí, Eduardo Frei estuvo por el a favor en el segundo plebiscito. Eduardo Frei apoyó en Osorno a un amigo personal antes que al candidato a la Democracia Cristiana a la alcaldía de Osorno. Por tanto, no es, digamos, totalmente fuera de contexto esta declaración, pero dicho eso, creo que igual se, uno hubiese esperado un poquito más de prudencia, pero reitero, tiene todo el derecho. A mí me parece que lo más honesto simplemente es que si ha cambiado o tiene una visión que es distinta a la de su partido, y no es que quizás la haya expresado en los espacios internos para tener el debate y quizás fue minoría, no lo sé, en la interna de la DC. Tengo la impresión de que no, porque no es tampoco tan propio de los expresidentes de estar tan metido en la política partidaria, pero creo que lo más honesto hubiese sido de dar un paso al costado de la Democracia Cristiana.
Oye, algo hablamos el martes, yo creo que nos tenemos que ir a comerciales, pero me gustaría comentar, solo comentar, porque ya vamos a terminar de hablar de Eduardo Frei. Yo creo todo lo contrario que plantea Felipe. Creo que Eduardo Frei tenga que renunciar, si hubiera tenido que renunciar, porque lo expulsaron, a la Democracia Cristiana, solo habla del cambio de rumbo, de lo perdida que puede estar, llegar a estar un partido llamado Democracia Cristiana, un partido cristiano que se ve obligado a apoyar una candidata que creen absolutamente todo lo contrario, una candidata comunista, perdón, o sea, solo habla de lo perdido, del error de rumbo de ese partido.
Ahora, no,
que estuvo
no obligado,
a punto de
porque
morir,
para algo existe la democracia interna, existe la instancia del partido, su directiva, su junta nacional, y es resultado de esa mayoría de un partido que es más pequeño de lo que era antes, sin duda, pero
sí, claro,
pero no, es bueno. Expresión de eso, no en un sentido obligado, creo yo.
Bueno, Maida, nos vamos a comerciales.
Ahora sí.
Gracias, Maida. Maida Miller, Ignacio Ritt, Felipe Heuser. Nos queda todavía un bloque, un montón de temas, así que no se separe, ya nos encontramos.
La Teletón es capaz de levantar la esperanza de todo un país. Y en Banco de Chile, no solo hacemos un aporte, también nos sentimos parte. Porque cuando una causa nos toca el corazón, la inclusión y la solidaridad nos unen. Este 28 y 29 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el banco de la Teletón.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos? Reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa, ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 3-2013-0366 y CATS en CMF.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Felipe Hoyser, Ignacio Reed y Maida Miller. Simplemente para quienes se vienen conectando, explicar que además de los panelistas normales de los días jueves, que son Maida e Ignacio, tenemos a Felipe Hoyser, que es abogado, director de Súbela, militante de Revolución Democrática, y ha tenido una participación bastante activa en la
Frente primaria. Amplio hoy día, sí.
Claro, Frente Amplio, perdón. Toda la razón.
Sí. Pero es parte de memoria histórica.
A propósito de Frey. Sí. Oye, yo quería preguntarte, porque este bloque se nos hace se nos pasa muy rápido, es muy cortito, por la proyección ahora de Gabriel Boric. Yo sé que tú lo conoces personalmente, no sé cuánto eso pueda influir en tu respuesta, pero sí tengo curiosidad por cómo lo ves tú. ¿Cómo lo ves tú dejando la presidencia? ¿En qué te lo imaginas? Obviamente que si tuviese información que podéis revelarnos, mucho mejor, mucho más interesante, pero tenía curiosidad, porque es una pregunta que tengo dificultades para hacérsela a alguien más cercano a ese mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
A mí me parece que me hizo mucho sentido hace poco, no sé si una semana o dos semanas, Carlos Peña hablaba de que el caso de Gabriel Boric era una persona que alcanzó la presidencia de la República no como coronando una larga carrera política, ¿no? Como pensando, por ejemplo, en Patricio Elwin, por poner un ejemplo, claro, o Ricardo Lagos, por poner otro ejemplo. Y en la historia de Chile hay muchos ejemplos también que se pueden citar. Sacando de lado la diputación, ¿no? Lo que dice Carlos Peña es que Gabriel Boric más bien inaugura su participación como activa en lo político con la presidencia de la República, que es algo muy, muy
insólito.
Muy insólito, ¿no? Por lo tanto, dice Peña que solo espera de Boric protagonismo y una participación activa en la vida política en los años que siguen, porque por una cuestión de calendario nomás, como es evidente.
Pero espera, ¿qué hacemos con la historia previa de Gabriel Boric según Carlos Peña? ¿Dónde la vemos? ¿Dónde
no,
la vemos?
No. ¿En qué? ¿Dos periodos de diputado?
Bueno, ya, ok. Es que claro, esa teoría. Carlos Peña.
Carlos Peña, le quedan 40 años de vida.
Ya,
es más bien esa es como la narrativa que pone Carlos Peña. Ya, pero lo que es evidente es que fue presidente de la República a los, ¿cuántos? 36.
Sí, para los 36. No, si eso está fuera de discusión.
Entonces, claramente tiene mucho. Camino por delante con la experiencia de ser presidente de la República, ¿no? Está archi no solamente documentado, también es algo que ha hablado el propio presidente Boric respecto de algunos le critican de, por cambiar de opinión, de que se ha dado vuelta la chaqueta en un montón de temas, en fin. Pero yo creo que más allá de lo que se puede interpretar respecto a eso, que a mí me parece que es alguien que ejerció el cargo dignamente y que en ese ejercicio también evidentemente hay un aprendizaje que va a ser muy relevante para los próximos años, y yo me imagino y espero que Gabriel Boric siga siendo protagonista de la actividad política en Chile. No lo sé cómo. Claro, todos dicen, bueno, evidentemente va a volver a ser presidente de la República simplemente porque tenemos el antecedente de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, sí, ¿cierto? De Eduardo Frei, que intentó una segunda presidencia también, ¿cierto? Claro, no lo sé, no es algo que haya sabido de primera fuente, pero de que va a ser protagonista activo de los próximos años, evidentemente, y creo que más aún bajo el supuesto de que gane José Antonio Kast la presidencia de la República. Si es que eso es el caso, me parece que también va a ser muy relevante como figura.
¿Tú crees que le interesa quedarse más en Chile o irse a algún cargo internacional? ¿Cómo lo ves tú más? ¿Cómo?
De verdad no lo sé. No lo sé. Y efectivamente hay mucho tiempo para eso. Creo que además no es una persona que tenga la... Creo que cualquier persona que probablemente ya fue, ejerció como la primera magistratura, pierde un poquito la ansiedad, como que bueno, que después de ser presidente de la República, ¿no? Entonces, creo que probablemente en ese sentido se puede esperar más tiempo a ciertos cargos. Creo que es algo que él va a tener que pensar, analizar, y va a tener tiempo para eso. Pero no tengo ninguna duda de que Boric va a seguir siendo una figura en un momento más importante de tratar de consolidar en un espacio, en otro espacio político, esta coalición que todavía está en proceso de desarrollo. No es algo que está totalmente consolidado. Hay que recordar que se ingresó o comenzó este gobierno con... Se hablaba de un gobierno y dos coaliciones, ¿se acuerdan?
Sí.
Eso es algo que fue.
Y la segunda coalición entró bastante entrado el gobierno, digamos.
Forzado por el 4 de septiembre.
Claro, claro.
No, evidentemente reforzó todas sus posiciones después de ese plebiscito. Pero creo que ha estado, o sea, es una coalición que ha ido cuajando con sus momentos altos, con sus dificultades, pero eso también es muy natural en la política. Y creo que en realidad, yo estoy también muy atento a propósito de lo que vaya a ocurrir en la derecha respecto de esto, ¿no? Porque hay un fenómeno que es bien interesante. Creo que el Frente Amplio entra también con una narrativa de crítica, evidentemente, a quienes han estado en una posición de responsabilidad o poder desde el lado de la izquierda o la centroizquierda. Es obvio que cuando está en esa posición, los contrastes son más evidentes, las frases y las cuñas pueden ser más duras, y que probablemente mirándose atrás uno dice, bueno, quizás me hubiese encantado decirlo de otra manera, de una manera más suave, etcétera, porque de verdad lo que uno observa también es que se han tejido puentes y se han tejido amistades cívicas y políticas en el ejercicio del gobierno que van a tener una expresión después, lo cual no deja de ser interesante porque en teoría es una fuerza que viene como a reemplazar a la centroizquierda de la Concertación, pero que sin embargo se encuentra que no la reemplaza, sino que no se fusionan, pero sí al menos se ponen de acuerdo en una gran coalición. Creo que esa es, entre otras cosas, la pregunta que nos hacemos muchos desde la izquierda pensando en qué pasa en la derecha respecto a este punto. Si es que tienen que conformar gobierno, si es que es electo José Antonio Kast, ¿cómo se van a ordenar respecto de derechas que son distintas, donde también han habido fricciones, donde también hay algunos que sienten que vienen a ser reemplazados por, ¿no? Y es algo que es bastante evidente, ¿no? Y claro, ahora la foto estaba muy clara porque la elección está a la vuelta de la esquina, pero a la hora de ser gobierno y a la hora también de manejarse con el Congreso, con una mayoría que está ahí dividida, en el sentido que el PDG tiene bastante, es como lo que llamamos el votante medio, un espacio de negociación, va a necesitar a ese Chile Vamos, y creo que está por verse si logran generar ese cuaje como el que se generó en este gobierno.
Lamentablemente.
Antes, déjame saludar por lo menos a alguien del chat.
Alguien, ya.
Sí, está Luis Pérez. Hay una auditora nueva que se llama Color o Cosa. Siguen con estos nombres raros YouTube, así que perdón, pero Titi, Borisich estaba por ahí también. Muchos más, Pedro Boris. Fernández. Boris Iche. No se les olvide poner like y perdón, no puedo leerlos a todos, pero un saludo cariñoso para
Maida Miller,
todos.
Muchísimas gracias, Ignacio Ritt, como siempre, y Felipe Hoyce, te agradezco muchas muy gracias. Especialmente que nos haya acompañado.
Muchas gracias por la invitación.
A ti y a toda la audiencia de Radio Agricultura y muy particularmente de Al Pizarrón. Nos encontramos mañana aquí mismo a las 4 de la tarde. Hasta pronto.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.